Bueno, hoy inician los trabajos de la nueva legislatura, ya le tendremos los detalles de la información con Héctor Escamilla. Mientras tanto, bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Como siempre, le saludamos todo el equipo de la estación de las noticias. Y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación, reporte meteorológico.
Escuchemos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Importante este pronóstico meteorológico para hoy viernes y lo que resta del fin de semana. Julio, adelante, buenos días.
Hola, Víctor Luis, buenos días. Un saludo para ustedes y su auditorio. Esta mañana del 1 de noviembre, las condiciones para este día son las siguientes. Continuará a tener un tiempo estable en las zonas norte y oeste, mientras que la baja presión que se extiende sobre él.
Sí, vamos a tratar de retomar la comunicación con Julio porque la llamada estuvo distorsionada y no se alcanzó a distinguir la información desde el inicio del reporte, así que te pedimos si nos haces el favor, Julio, de repetir la información porque se alcanzó a perder la comunicación.
Claro, sin problema.
Gracias.
Te comentaba que para este día estará dominando nuevamente el tiempo estable en las regiones noroeste, norte y occidente de nuestro país. Así también un canal de baja presión que se extiende sobre el oriente y sureste del territorio nacional, y al combinarse con humedad estará dejando lluvia sobre los estados del litoral del Golfo de México, también lluvia para los estados de la región del centro del país y chubascos con actividad eléctrica sobre Nuevo León y Coahuila. Así también tenemos el paso de una onda tropical sobre el sureste mexicano, el cual estará favoreciendo para que sobre los estados del litoral de esta región antes mencionada, también tengan lluvia este día. De manera particular para Jalisco, tenemos tiempo estable. Así como lo hemos venido mencionando a lo largo de esta semana, seguirá cielo despejado, muy poca nubosidad. Las temperaturas se mantendrán agradables en horas centrales del día. De manera promedio, en la metropolitana de Guadalajara, la máxima estará oscilando entre 26 a 28 grados. Para el día de mañana, las temperaturas seguirán frescas al amanecer. Hablamos que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara estaría oscilando entre 13 a 15 grados, pero nuevamente recordemos que de manera puntual en algunos puntos del polígono metropolitano la temperatura será más baja. Fresca también la temperatura para la región centro, valles, ciénega, sureste y las regiones alto y norte, que es donde los termómetros marcarán las temperaturas más frescas de nuestra región, ya que estará oscilando entre 8 a 10 grados. Hacia zona costera la temperatura mínima estaría todavía más cálida pero agradable, y estas condiciones de temperatura ligeramente cálida y agradable en horas centrales del día y frescas por la noche y hasta el amanecer van a prevalecer hacia el fin de semana.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Ojalá que usted también, que está por salir o que va a tomar algunos días este fin de semana en una localidad cerca, lo tome en cuenta. Esta es la información del pronóstico meteorológico de la Universidad de Guadalajara desde el Instituto de Astronomía y Meteorología en voz de Julio Zamora. Gracias, Julio. Buen fin de semana.
Y bueno, ustedes, muy buen fin de semana. Un saludo.
Gracias. Un saludo. Buen día.
Reporte meteorológico.
Seguimos con información local, vámonos con Héctor Escamilla a la línea telefónica, te escuchamos, Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, un gusto saludarlos de nuevo, y bueno, mencionar que el día de ayer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana da por concluido formalmente el proceso electoral de Jalisco 2023-2024. Usted dirá, bueno, el 2 de junio que no fue la elección, sí, sin embargo se considera que el proceso electoral continúa hasta que se finalizan todos los procesos de impugnación en tribunales electorales, y hay que mencionar que el pasado miércoles fue el último, se acabaron o se agotaron todos los términos de los procesos, las impugnaciones que presentaron los partidos políticos relacionados a los comicios del 2 de junio. La resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se resuelve retornarle una diputación plurinominal al PRI y obliga a tomar, a generar una nueva constancia de mayoría para los diputados plurinominales, pues lo que finalmente se considera en la última etapa, el último proceso de estos comicios de 2024, y por tanto es hasta ayer que el IEPC da por finalizado este proceso. El único cambio que hubo al final en el legislativo es se le quita al Partido Verde una diputación plurinominal que le había otorgado la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, y se la regresan a Alondra Fausto de León. Quien queda fuera es Lucía Carmina Michel Pérez, ella es la que había ganado o le habían dado una diputación, se lo quitan y se la devuelven al PRI, de tal manera que el Congreso, que el día de hoy es su junta de instalación, pues se queda de esta manera. El Partido Movimiento Ciudadano se queda con 11 legisladores, el Partido Morena se queda con 9, porque recordemos que Alejandro Puerto se retira de esta bancada, se anuncia como independiente, entonces Morena se queda con 9, Futuro se tiene 2, hagamos 3, el Partido Revolucionario Institucional se queda con 3, el PAN 5, Partido del Trabajo con 2 y Partido Verde con 2, y así es como queda la distribución del legislativo. 8 partidos por primera vez en la historia del Congreso del Estado, y pues ayer la presidenta del IEPC, Paula Ramírez Hahn, habló sobre la conclusión de este proceso electoral. Escuchemos parte de su mensaje.
Los resultados que arrojaron estas elecciones dan cuenta de una sociedad diversa e incluyente que reconfiguraron el paisaje político de la entidad con nuevos equilibrios y una pluralidad renovada y más intensa. A nivel municipal, el territorio quedó repartido prácticamente en tercios y por primera vez en la historia estarán representadas en la próxima legislatura de Jalisco 8 partidos políticos, la mayor cantidad de partidos representados en la historia de nuestro Congreso local.
Y bueno, así es como se da por concluido el proceso electoral 2024, que aunque en el mensaje final pues se da cuenta que los tribunales dieron la razón a las resoluciones del IEPC, entre otros, no dejó de ser un proceso donde imperaron los discursos de pues más mediáticos, hablando por ejemplo un discurso que se repitió en muchos momentos de un supuesto fraude electoral que después nunca pudo ser corroborado, también señalamientos, recordemos, en las campañas de presunta violencia política en razón de género, que tampoco se corroboró y que fue utilizado en muchos momentos con más que con fines de en verdad denunciar problemas de violencia de género con una como una herramienta de golpeteo político, señalamientos constantes de operación a favor de un partido y no de otro. Finalmente se acaba toda esta novela con el anuncio de ayer y se da el proceso, pero sí, muchos aprendizajes que más allá de las cifras que pudieran entregarse, pues sí debe haber un acto, incluso un acto de contrición del árbitro electoral, de qué se dejó de hacer para que todos estos escenarios se enrarecieran este proceso electoral. La situación, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, pues tienes toda la razón, es una vez, pues no, en este caso del gobierno, del gobernador, del gobierno del estado, cada 6 años, lamentable que existan este tipo de situaciones que pongan en entredicho el resultado del proceso electoral cuando se cuestiona el desempeño de la autoridad, así que pues a enfocarse, a realizar mejores esfuerzos, mejor trabajo para que el siguiente proceso sea más claro, más transparente y sin tantas complicaciones, ¿no?
Sí, que por más que los discursos de algunos partidos políticos de estar generando constantemente o de desacreditar al árbitro, pues en contrario, se debería de fortalecer para dar esta certeza en los procesos.
Así es. Gracias por tu reporte, Héctor.
Buen día, hasta luego.
Muy buenos días. Tenemos también a Claudia Manuela Pérez con otro reporte. Más información adelante. Claudia, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Gracias. Muy buenos días. Mañana, mucho cuidado porque habrá cierre de calles, va a haber muchos eventos por el Día de Muertos en toda la zona metropolitana de Guadalajara. Por ejemplo, la avenida Chapultepec va a estar cerrada toda la tarde debido a un desfile y eventos que habrá en esa avenida Chapultepec. La Comisaría de la Policía Vial coordinará el cierre de vialidades con motivo del desfile del Día de Muertos que organiza, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara. El desfile de Catrinas y Catrines, este será el sábado mañana 2 de noviembre a partir de las 16 horas, saliendo del Parque de la Penal por Avenida Javier Mina para seguir por Juárez hasta su cruce con Enrique Díaz de León. El domingo se realizará otro desfile por el Día de Muertos en la Colonia Americana, en Guadalajara. Iniciará a las 17:05 p.m. sobre la Avenida Chapultepec, de la Glorieta de los Niños Héroes a la Avenida México, ida y vuelta. Por cierto, también habrá un escenario sobre el Andador Chapultepec a la altura de la calle Libertad, con presentaciones desde las 4:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. Entonces, cuidado, habrá mucho cierre vial mañana por las festividades del Día de Muertos en varios puntos de la ciudad. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información y muy buenos días. Atentos para los que tengan que hacer actividades este fin de semana.
Tenemos, tenemos participación del auditorio o adelante. Comentamos de una vez la información que tiene que ver con el programa de becas.
Sí, de una vez, si te parece. Lo que pasa es que ayer estuvo de visita en Jalisco Julio León Trujillo, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, para las asambleas que comenzaron en el municipio de Zapopan. Es para hablar de la beca Rita Cetina, que se va a entregar a estudiantes de secundaria. Él informó aquí en Guadalajara que del 11 de noviembre al 18 de diciembre se habilitará la plataforma en línea para que se puedan dar de alta los padres de familia con sus hijos. Esto está dirigido a madres, padres, tutoras y tutores para que puedan aprender cómo será el proceso en línea. Se promete que será un proceso ágil, que en la plataforma será intuitiva y que solamente las personas con la información del alumno, inclusive utilizando la clave única de registro poblacional, tendrán prácticamente la información completada para comenzar el alta de los alumnos y que reciban su recurso a partir del año entrante. León Trujillo subrayó que esta beca será universal, por lo que es importante que nadie deje de hacer este registro cuando está habilitada la plataforma. La delegada en Jalisco de la Secretaría de Bienestar, Katia Mea Ferniza, señaló que las asambleas se van a llevar a cabo en 1,600 secundarias públicas del estado para informar las fechas de registro, los documentos que se necesitan y los montos económicos que se van a aportar para primaria y secundaria. Comienzan con la secundaria porque pretenden que se inscriban más de 375,000 alumnos y alumnos en el estado de Jalisco. Si les parece, escuchamos la información a detalle con el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, quien así explicaba cómo se va a llevar a cabo este proceso a partir del próximo 11 de noviembre.
Es muy sencillo, solamente van a necesitar dos documentos. Uno es la identificación oficial del madre, padre o tutor y su comprobante de domicilio. Ya lo demás lo hace la plataforma, porque como tenemos cruzada la plataforma con RENAPO y CONCEP, cuando ellos pongan su CUR, les dará un llenado automático. Cuando pongan la CUR del estudiante, da un llenado automático, pero además nos dice en qué escuela y en qué grado se encuentra estudiando. Así que va a ser una plataforma muy amigable en la que van a poderse inscribir todas y todos. ¿Qué es lo que les pedimos a los padres de familia? Y agradezco que nos den la oportunidad de mandarles un mensaje. Es que vayan a las asambleas, que se enteren de cómo va a ser el registro. Y que por favor, por ningún motivo, ninguna razón, vayan a dejar de registrar a sus hijos. Sí, estamos listos. Justo ahorita estamos en el desarrollo de la plataforma. En unos días más voy a sacar un tutorial en el que les voy a contar de pío a pan cómo es el registro, pero estamos listos. Se está buscando que la infraestructura sea suficiente para que no tengamos ningún detalle a la hora de los registros de los padres de familia. ¿Y sabes qué es lo más cómodo? Que los padres lo van a hacer desde su casa, en el horario que ellos tengan oportunidad. Así que no tienen que hacer filas, no tienen que esperar a ninguno, no tienen que asistir a ninguna parte, sino que desde la comodidad de su hogar van a poder hacer el registro de la plataforma. La plataforma es www.becarritasetina.gob.mx.
Ahí está, le repito, el URL todavía no está habilitado para que se inscriba, pero es www.becarritacetina.gob.mx. Ahí podrá entrar y seguir ese proceso que le acabamos de informar.
Bien, pues ahora sí la participación del público. Aurelio Loaesa dice que en San Pedrito muchos niños con sus papás pidiendo dulces y las tienditas dando dulces y dinero. Me dio muchísimo gusto ver todo esto, todo en paz. Araceli Gutiérrez se comunica para decir, aquí viendo a los pequeñitos mexicanos, espero que su dinero les alcance con esta mujer que no trabaja, pero cómo hace leyes. Qué bueno que los que tenemos dinero vemos que nos va a ir bien. Qué vergüenza de país. Abraham Jacobo, hoy cumplo años y seguimos escuchándolos. Pues desde aquí, don Abraham, le mandamos un fuerte abrazo. Feliz cumpleaños, que se la pase excelente. Carmen Corona, mi hija fue a solicitar trabajo a un negocio de empaque para Mercado Libre. Es una bodega, pregunta, ¿cómo saber si es una empresa segura? Puede preguntar a la propia Secretaría del Trabajo a ver qué antecedentes así tiene es de esta empresa y, bueno, por supuesto, usted verificar si hay condiciones de seguridad para que su hija trabaje ahí.
Sí, recuerde que la compañía Mercado Libre tiene muchos afiliados, personas que reciben paquetes, que son los que se encargan de distribuir desde el centro que se encuentra en El Salto, pero hay que identificar si es un particular o es una o es directamente la bodega de la compañía o el centro de distribución que se encuentra en El Salto.
Alberto González dice que imperdible la efeméride de hoy. Buen fin de semana a todo el auditorio y a quienes trabajan en Radio Metrópoli. Muchas gracias. Marta Elba Camacho, tengo muchos años escuchándolos. Considero que es un excelente programa. Gracias, Marta Elba. Ella requiere sangre para Rosalinda Sida, que está en el Hospital Civil Nuevo, cama 1146. Nos deja el número de teléfono 3314-7090-74, 3314-7094, si usted requiere más información, pero de si se quiere ir directamente y tiene la posibilidad de ayudar, simplemente diga que va a donar sangre para Rosalinda Sida, que está en el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, cama 1146.
Bien, en la participación que llega del auditorio, muchísimas gracias también por sus mensajes. Este nos dice lo siguiente: en septiembre, no recuerdo la fecha exacta, fui a un evento cerca del expiatorio desde Tabachines, un solo camión me llevaba, me dejó en Enrique Díaz de León y Jesús García, que ya se iba a su casa, eran las 3 de la tarde, tuve que pedir un Uber porque ya no pasó otro camión a tiempo para llegar a mi evento. Hacen lo que quieran en cualquier día, no se vayan solamente en Halloween, no tienen pretexto, es lo que dice en Arim Castellón en su comentario. Por otro lado, Alberto Naranjo nos dice, tal vez fue por la salida escalonada de los trabajos, pero ayer en lugar de hacer fila por varios minutos a la espera del camión, fue mucho menos la espera. Pregunto, ¿no podrían poner a prueba algo así para mejorar los traslados a diario? Una salida escalonada, dice ella, de los trabajadores. Otro de los mensajes refiere, desde hace 20 años me he dedicado al transporte, tuve taxi 14 años y desde hace 7 soy conductor de Uber. Siempre tengo mi carro limpio por dentro y fuera y si está bajando la calidad del servicio es porque existen compañeros irresponsables tanto en su aseo personal como de su auto. Y por si fuera poco, muchos trabajan en short y sandalias. Eso dice Rafael Villaseñor acerca de los Uber.
Yo tengo otra experiencia. A mí generalmente me muevo también en Uber y me ha ido muy bien en el servicio. Ya no es como cuando comenzó, que te daban una botellita de agua, que te ofrecían conectar tu iPhone a la batería del automóvil, pero yo he tenido muy buen servicio con Uber, o sea, con el taxi de plataforma, y los conductores van en perfectas condiciones, completamente limpios.
Sí, algunos me comentan que las tarifas al inicio eran de 50 hacia arriba, ¿no? 70, 100 pesos. Hoy que tienes a veces tarifas de 35, 40 pesos, algunos choferes asumen, bueno, doy barato para que limpio el carro, doy barato para que me arreglo, doy barato para que hago un mayor esfuerzo. Y tiene razón aquí Rafael, bueno, él quiere que sea un servicio de calidad, no está peleada la limpieza con la calidad,
es que yo
¿no?
te digo, a mí en lo particular nunca me ha tocado un conductor sucio. Uh-huh. O sea, yo no podría decir que es una generalidad o que hay casos así, porque a mí no me ha tocado en lo particular. Y además tú tienes en la plataforma la posibilidad de calificar a tu conductor, si fue amable, si traía el carro en buenas condiciones, si estaba presentable. Eso forma parte de la calidad del servicio y lo calificas. Yo, por lo general, pues les doy buena calificación, es buen servicio.
Sí, creo que se hace referencia a la portada de es El Informador, si no me equivoco, que está calificando las plataformas y dice que baja la calidad de
los taxis de plataforma.
A eso se refiere Rafael y él dice, bueno, yo por mi parte sigo dando buen servicio.
Dice, usuarios de este transporte reportan vehículos en malas condiciones, viajes cancelados, eso sí es posible que pase, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Viajes cancelados o tarifas poco claras, entre otras fallas e infracciones a la ley. Las cancelaciones es posible que pase. Yo del resto no tengo que.
Sí, es por maña, ¿no? Lo de las cancelaciones.
Sí, sí, sí. Rubén Villa dice que la supremacía constitucional me parece surrealismo político, algo ilógico y absurdo. Ramón González, 3 días regando los jardines de filósofos y Antonio Caso en Colinas de la Normal, día y noche con tomas del CIAPA, es un crimen lo que se está haciendo. Y don Enrique Jauregui pregunta, ¿cuándo empiezan los depósitos de 65 y más?
Todavía no está el calendario, se lo daremos a conocer cuando esté disponible. Vamos a hacer una pausa, regresamos después con los deportes. Escucha usted la información deportiva en voz de Martín Navarro Vázquez. Bienvenido, Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues sí, vámonos con la información y sobre todo con algo pues muy interesante, curioso, no sé cómo usted lo pueda llamar, pero resulta que el día de ayer José Saturnino Cardoso, ¿lo recuerdan? Ex jugador de Toluca, ex técnico, dirigió a Chivas algunos meses. Bueno, pues logró el día de ayer un hole-in-one, un hoyo en uno en un torneo de golf que se realiza en el Atlas Country Club, en el hoyo 14 dentro del torneo Akron Experience, por lo cual se ganó una camioneta Porsche último modelo. El goleador histórico del Toluca, pues claro que habló de inmediato, y aquí lo escuchamos lo que dijo sobre lo que significó ese logro ahora como golfista.
La verdad, contento. Pues normalmente uno viene a divertirse, ¿no? Y en nuestro torneo, donde es muy difícil, en mi primer hole-in-one que me tocó meter, la verdad que disfrutamos bastante. Es emocionante el fútbol. El golf es, la verdad, yo siempre digo que te hace humilde, porque de repente un hoyo juega bien, el otro juega mal. Entonces te pone en tu lugar muchas veces. Así que venimos, más allá del hole-in-one que metimos, venimos a divertirnos.
Pues ahí está, como invitado llegó y se va con camioneta del torneo que se realiza en el Atlas Country Club de golf. Y bueno, pues por otro lado, le menciono que en lo que respecta al fútbol americano de la NFL, ayer inició la semana 9 y el equipo de los Jets de Nueva York despertó, venció 21-13 a los Tejanos de Houston. Tiene una racha muy mala en la temporada. Se lució Garrett Wilson, quien realizó una espectacular recepción de touchdown a una mano, y los Jets llegan a 3 triunfos por 6 derrotas. Y bueno, todo listo para el Premio Nacional del Deporte. Ayer se declaran a los ganadores. Osmar Olvera, Juan Celaya, la judo, ellos son de clavados y todos son con logros importantes de medallas en Juegos Olímpicos. La judoka Prisca Witty, el boxeador Marco Verde, los paralímpicos Gloria Zarza y Juan Pablo Cervantes, por trayectoria Ale Orozco, la tapatía, y también Daniela Cebes. Fútbol femenil en profesional, también condecorado con Charlín Corral de Pachuca y la silbante Katia Itzel García. Y bueno, mañana hay básquetbol en la Ciudad de México. Ya llegó el día de ayer el equipo del Heat de Miami con el mexicano Jaime Jaques Jr., el cual todo parece indicar que estaría como titular cuando mañana el Heat enfrenta a los Wizards de Washington. Se espera que Jaques pues pueda arrancar. ¿Por qué? Porque no vienen dos importantes del equipo del Heat de Miami, Kevin Love y Duncan Robinson, problemas personales, y se quedaron en Estados Unidos. Y bueno, el día de hoy a las 11 horas, recorrido de 2 kilómetros para el festejo de los Dodgers de Los Ángeles, que van a celebrar el título en la Serie Mundial donde vencieron a los Yankees de Nueva York. Será la primera vez en 36 años que la afición de los Dodgers pueda salir a celebrar a las calles el campeonato. ¿Por qué? ¿Recuerdan la última vez que lo ganó los Dodgers? Había pandemia y no se pudo celebrar el título. En tenis, Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, fue eliminado el día de ayer del Master 1000 de París tras caer frente al francés Hugo Humbert 6-1, 3-6, 7-5 en los octavos de final. Y bueno, se acaba el juego, va a declaraciones y como niño molesto dice: las canchas estaban horribles, nunca me adapté al campo en el torneo de París. Y nos vamos ahora al béisbol de la Liga del Pacífico. Ya hablábamos de grandes ligas un poquito. Bueno, en el Pacífico ayer jugaron los Charros y ganaron. Vencieron 9-7 a Algodoneros para quedarse con la serie en el Estadio Panamericano dentro de esta Liga del Pacífico. Y bueno, para cerrar dos temas, uno de ellos, hoy arranca la jornada 15 de la Liga MX, viajó con mucha seguridad al América, a Mazatlán, con todo lo que ha estado ocurriendo en territorio sinaloense. Bueno, América contra Mazatlán el día de hoy, también jugarán el día de hoy Querétaro Juárez y Xolos contra los Tigres. Y la última, y nos vamos, tanto se habla de que Matías Almeida pueda regresar a Chivas, que sería hasta un golpe de autoridad de Amaury Vergara, reconciliarse con Almeida sobre todo. Bueno, pues él ya dejó muy en claro que no viene. Él sigue dirigiendo a la AEK Atenas con mucho orgullo, con mucho gusto, y aquí lo escuchamos.
Con respecto a lo de México, hace más de un mes que se viene hablando, un mes. Cambiaron de entrenador, un gran club que yo estuve, que viví una etapa de mi vida muy linda. Esos fans también me quieren. Ahora yo no he hablado con nadie, es mentira. Y yo trato de no mentir. Los años que han pasado he recibido propuestas reales de otros clubes, y los primeros en enterarse fueron los dirigentes. Entonces, por ahora yo no tengo ninguna propuesta de ningún lado y soy entrenador de AEK, y Dios quiera que sea por mucho tiempo.
Ahí lo que menciona Matías Almeida. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Buenos días, Martín. Que tengas excelente fin de semana.
Igual para ustedes.
Hasta luego, Martín Navarro.
Martín Navarro Vázquez. Vámonos al corte y regresamos. Tenemos todavía pendiente el comentario.
En Buenos Días, Metrópoli 739.
Se comunica Rosa Gutiérrez para decir que pidió ayuda a un centro de salud mental de Tlaquepaque, Comucad, muy bueno, pero ahora la nueva administración quitó a los psicólogos, nos quitaron esa red de apoyo, es lo que menciona Rosa Gutiérrez. Juan Pedro Ledesma, ayer por la tarde encontró unas llaves frente a Plaza Azania en un parque, trae un nombre de una ciudad, nos deja su número telefónico, usted dígale de qué ciudad se trata y ya pues le entregará estas llaves. 3317-533014, 3317-533014 con Juan Pedro. Antonio Martínez dice que en la semana fue a Jocotepec, esta población en la ribera de Chapala, que además es muy famosa por sus nieves, ¿no?
Sí,
Jocotepec, por sus nieves de garrafa.
Muy buen clima también.
Había muchos baches. Le pregunto al gobernador, ¿y si se lleva menos a España y nos arregla estos baches, no estaría mejor Enrique Alfaro? Es sí, lo que dice Antonio Martínez.
Ya está por despedirse, está preparando su retiro, entonces sí, todavía se vale que le reclame. Es justo que usted le demande al gobernador que le pida a su equipo de trabajo que deje pues los últimos pendientes atendidos. A ver si alcanza. Hay un mensaje que nos pedían ayer y lo quiero repetir porque dice una persona que perdió su cartera en Nueva Galicia, en Soriana de Nueva Galicia, junto al Costco de López Mateos. Lo que le interesa solamente son sus credenciales. Esa cartera está a nombre de Miguel Ángel Gallardo Estrada y dice que le ayudemos a difundir, que entregará inclusive gratificación a que le devuelva los documentos. Así que ojalá usted pueda apoyar. Fue ayer por la tarde en Soriana de Nueva Galicia.
Bien, pues el día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con la regidora de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández. Ella señalaba que el Ayuntamiento Tapatío mantiene silencio absoluto sobre lo que sucederá con el servicio de recolección de basura una vez que el próximo 17 de diciembre vence el plazo de la concesión que durante 26 años tuvo la empresa Capsa Eagle.
Nosotros tenemos la misma incógnita que justamente decían ustedes, ¿qué va a pasar? Ya nada más faltan estos 48 días. Es el 17 de diciembre, el último día que CAPSA está operando en el municipio de Guadalajara. Ustedes recordarán que en la última sesión de la administración pasada votamos en contra de darles una concesión por 15 años más. Sabemos de las deficiencias de la empresa, pero también una gran preocupación es Guadalajara en este momento, faltando 48 días, tampoco está lista para hacerse cargo de su propia basura. Les platico un poco, Guadalajara produce alrededor de 1.800 toneladas por día de basura. Es muy diferente a cualquier otro municipio del área metropolitana. Quiere decir, Guadalajara produce más basura que cualquiera de los otros municipios. No les quiero contar cómo vamos a estar en diciembre, que es época decembrina, que hay posadas, que hay vacaciones, se genera todavía mucho más basura. Y más o menos CAPSA utiliza 150 camiones para la recolección de basura solo de Guadalajara y alrededor de 500 a 600 empleados solo para Guadalajara, porque tenemos que atender otros municipios. Nosotros nada más de camiones propios tenemos alrededor de 63 camiones, quiere decir nos faltarían más o menos 90 camiones. Yo lo veo complicado que alguien te entregue 90 camiones en 8 semanas, y no solamente eso, sino en el tema presupuestal adquirir 90 camiones sería alrededor de 430 millones de pesos. Es difícil a finales de año tener ese presupuesto cuando ya tienes un presupuesto aprobado desde hace un año. Y no solamente eso, sino la contratación de 500 empleados que se hagan cargo de esta recolección de basura. El contratar más o menos 400, 500 empleados costaría más de 78 millones de pesos al año. Entonces nosotros decimos, queremos saber qué va a pasar. Ustedes lo han estado cubriendo el tema que se hablaba de un CIAPA de la basura, cosa que a nosotros nos sorprende porque ahorita el funcionamiento del CIAPA es bastante deficiente.
Es parte de lo que mencionaba la regidora Mariana Fernández, y exactamente ya a 47 días del retiro de CAPSA, las autoridades municipales no cuentan con los camiones ni el personal suficiente para hacerse cargo del servicio a las más de 400 colonias de la ciudad. Y es que, por ejemplo, el municipio tiene 63 unidades, como usted acaba de escuchar, por lo que le faltarían 90, con una inversión estimada en 430 millones de pesos.
Bien, ahí está la información para que estemos atentos todos al tema. Nos afecta a los que habitamos en la ciudad de Guadalajara. Necesitamos saber de parte del ayuntamiento qué es lo que sucederá, cuál es lo que se pretende para cuando CAPSA no esté disponible y no nos vayamos a enfrentar a un problema con el desabasto de camiones o la afectación a nuestras colonias porque no se pensó oportunamente en un plan para la recolección de basura. Seguimos esperando la respuesta del gobierno municipal. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Luz María nos cuenta que ella vive en Loma Bonita, en Tonalá, y ayer las rutas 614, 612 y 45A se suspendieron. Solo quedó el Citren, pero desgraciadamente en Bosques fue apedreada una unidad. En cuanto a la festividad, ayer salieron muchos niños disfrazados con sus papás, dice, y fue bonito verlos felices. Y nos muestra aquí, lamentablemente, la fotografía de un camión. En la puerta parece ser la intermedia, donde suben las personas con, por ejemplo, su silla de ruedas, que fue vandalizada y se dañó todo el cristal por una piedra. Entonces, eso es lamentable, que en algunos lugares como esta colonia, pues sí, no hubo respeto por el transporte público, además de que se puso en riesgo a los pasajeros. Eva nos envía saludos desde muy temprano, muchísimas gracias por su comunicación. Y en más de los mensajes, dice Pablo Humberto, semáforos apagados en Avenida Gobernador Curiel y Lázaro Cárdenas, un crucero peligroso, dice en su mensaje. Ramiro Segovia dice, si los que trabajan en plataformas no quieren la reforma, está bien. Lo que está mal es que solo cobren 2% de impuestos parejo, mientras que el resto formal pagamos por escalafones dependiendo de cuánto ganes. El resto deberíamos manifestarnos para que solo nos cobren el 2%, dice este comentario que llega hoy a Buenos Días Metrópoli. Dice otro de los mensajes que llegan también, y llegaron temprano, la cuarta transformación persigue a los jueces que usaron objetar, impugnar sus aberraciones legales, y el narco, criminales y terroristas operan libremente. Este es el México de Narco Morena, dice Enrique Garibay, desde Canadá. Le agradecemos también que esté atento y en contacto con la estación de las noticias. Otro más, dice Miguel Padilla, quiero comentar que cuando el Infonavit construía casas había muchas restricciones y requisitos para que cualquier trabajador pudiera obtener un crédito, y cuando ya no construyeron casas ya hubo más accesibilidad para que cualquier trabajador pudiera obtener un crédito sin restricción, y gracias a eso yo pude obtener una vivienda con crédito del Infonavit. Esa es su experiencia, su comentario, así que gracias por participar con nosotros esta mañana. Dice otro mensaje, hablando de Halloween, los vampiros de Vialidad, acá le están chupando la sangre a todos los conductores en Río Seco y Glendale y Lázaro Cárdenas, eso dice Alberto Gutiérrez, en ese operativo, no sé si autoimpuesto o inventado por ellos mismos, o que lo definió la Comandancia General, pero están a la espera de que algún transportista se equivoque, se vaya por los centrales para detenerlo y sancionarlo. Bueno, yo creo que sancionarlo, aplicarle la multa, porque si están cobrando cuotas mordidas o sacándoles dinero de manera irregular, pues alguien tendría que estar investigando esa situación. Gracias a don Alberto Gutiérrez por su comentario esta mañana. Vámonos a la línea telefónica, Katia Plasencia Monciño, con el reporte de los espectáculos. Katia, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el reporte y además las recomendaciones, porque es fin de semana y por supuesto hay estrenos en la cartelera de cine. Llega Terrifier 3, El Payaso Siniestro, obvio, como su título lo dice, es para todos los amantes del cine de terror, y en esta ocasión se van a sumergir en una experiencia aterradora, mientras As the Clown pues despliega su maldad, llevando la tensión y el horror a nuevos niveles de caos. Y también llega el tiempo que tenemos, para quienes les gusta más el drama y el romance, pues este es ideal. Es una cinta protagonizada por Florence Pugh y también Andrew Garfield. Nos narran la historia de estos personajes que coinciden inesperadamente en un encuentro que cambia sus vidas. Primero, son novios, deciden casarse, formar una familia, pero también hay un secreto que puede hacer temblar su relación. Así que van a buscar cómo sortear todos estos problemas para poder seguir juntos. Se llama El Tiempo Que Tenemos. Y la cinta mexicana de esta semana es María Me Muero. Es una comedia muy relajada sobre un hombre hipocondríaco, el único ser en el mundo que puede ser capaz de que hasta un resfriado pues lo lleven a la muerte. Eso obviamente solamente es en su mente. Y su mujer pues tiene que aguantarlo hasta que decide hacer algo al respecto. Y le va a demostrar que el miedo a la muerte pues nunca fue tan divertido. Actúa Natalia Telles y Ricardo Fastlich, de la directora, Gabriela Sorbazo. Y por último, también llega a la cartelera, yo creo que algo que muchos estábamos esperando, Superman, la historia de Christopher Reeve. Es un documental en el que vamos a ver el ascenso de Reeve como estrella del cine, el accidente casi mortal que le dejó paralizado del cuello para abajo, pero también veremos su faceta como activista en favor de los tratamientos para las lesiones medulares y los derechos de los discapacitados. Y en este documental va vamos a ver entrevistas con sus hijos y con el mejor amigo del actor, que también desafortunadamente ya falleció y que es otro actor, estamos hablando de Robin Williams. Así que bueno, pues ya llega este documental, insisto, se llama Superman, la historia de Christopher Reeve. Dicen quienes ya lo han visto que es realmente pues emotiva y emocionante. Y en información les cuento que el cantante Justin Bieber está en el centro de la atención mediática tras recibir una factura de casi $400,000 por impuestos a la propiedad que no han sido liquidados en su mansión de más de $16 millones en Coachella Valley, adquirida en enero del 2023. Y es que registros oficiales revelan que la primera mitad del pago debió haberse realizado el pasado 12 de octubre, mientras que el resto lo esperan para el 10 de abril próximo. Pero la situación financiera del cantante pues también ha sido objeto de atención, ya que desde hace unos días pues hablábamos que él cree que su antiguo equipo financiero no manejó adecuadamente su patrimonio, estimado en $300 millones, pero con estos problemas de que no paga, pues hay quien asegura que su situación económica no está nada bien de Justin Bieber. Y también les cuento que vaya polémica podría acercarse, y es que la cantante argentina Cazzu ofreció una entrevista en la que habló de su relación y truene con Cristian Nodal, el papá de su hija Inti, y Cazzu mencionó que tuvo que lidiar con la polémica separación, pero sobre todo lo que vivió una vez que Nodal anunció su relación con Ángela, su actual esposa. La polémica se podría generar luego de que la hija de Pepe Aguilar aseguró que tanto ella como su esposo, Cristian Nodal, tenían la conciencia tranquila porque no habían lastimado absolutamente a nadie, porque todos los involucrados, incluida Cazzu, estaban al tanto de su relación mucho antes de que esto se hiciera público. A lo que Cazzu pues le aseguró que eso no es verdad, que al contrario, si ella se mantuvo callada fue porque estaba tratando de reconstruirse, porque su vida había cambiado de la noche a la mañana, y que incluso cuando Nodal la terminó, pues ella le preguntó si había alguien más, y algo que Cristian negó, pero a los días pues se entera de que su nueva relación. Así que ya veremos qué va a decir Ángela Aguilar, porque prácticamente pues la están llamando mentirosa. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después de la noche a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias por el reporte, buen fin de semana.
Excelente fin de semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Hay más mensajes. Dice, saludándolos, reportar que a un lado de esta edificación mal hecha y riesgosa viven varias familias en situación humilde. La gente tira mucha basura. Esto es Prolongación González Gallo y Calle Grullo, municipio de Tlaquepaque, en Jalisco. Quiero agregar que mucha gente irresponsable echa sus perritos a la calle y destrozan las bolsas de basura, dice el comentario. Esto es en una fotografía de lo que pues es un edificio, y supongo que el problema es el predio donde se está tirando la basura. Es lo que quiero entender en este mensaje. Muchas gracias. Salvador dice, yo nada más quería felicitar a los padres que salieron ayer con sus hijos. Yo no había visto a tanto papá con sus hijos pidiendo Halloween. Se vio muy bonito, ordenado. La verdad, felicitaciones a los padres que ahora no los dejaron solos. La verdad, sí se vio diferente. Ojalá que vuelva a repetirse. Saludos y muy buenos días. Es lo que nos dice este mensaje. Otro más preguntan. ¿Cuánto está costando actualmente el servicio de recolección de basura en Guadalajara? Recordemos que comenzar nunca es fácil. ¿Los camiones costarán? ¿Hay manera de negociar la compra y los empleados? ¿Cuánto están costando al erario? Hay que ver, no son gratis, dice Francisca en su mensaje. Y en torno al tema este de los impuestos de las empresas de plataformas, Javier Jiménez dice, he trabajado en las plataformas y no es cierto, es mentira, te rebajan el 8% de IVA y el 8% de impuestos sobre la renta, y el 1% de las plataformas. Este señor que no sabe, mejor que investigue. Buen día, dice el comentario. Gabriel Holguín, chofer de Uber, y por unos choferes malos sucios, pagamos todo. Eso dice en respuesta a las críticas de lo que hacía su otro compañero, también conductor y transportista, quien nos escribía hace unos minutos para manifestar su experiencia y decir cómo estaba sucediendo esta deficiencia en el servicio, cómo se estaba registrando y documentando incluso por ellos mismos aquí en la ciudad de Guadalajara. Gracias a todos por su participación esta mañana en Buenos Días Metrópoli. En unos segundos nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 y regresamos después a la tercera y última hora.